7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La comisaria europea de Interior expresa formalmente su rechazo a la actuación de la Guardia Civil en Ceuta, Marta Ruiz.
En una carta enviada al ministro del Interior, Fernández Díaz, la comisaria Malmström pide explicaciones por el uso de material antidisturbios contra inmigrantes el pasado jueves en la frontera de Ceuta con Marruecos. Murieron 15 subsaharianos. Tanto el presidente Rajoy como Fernández Díaz han defendido esta tarde en el Senado la actuación de los agentes.
Se están diciendo cosas que resultan injuriosas y calumniosas para una institución como la Guardia Civil. No se merece eso la Guardia Civil y no se merece eso tampoco España, porque estas cuestiones hay que tratarlas como cuestión de Estado.
Fernández Díaz ha pedido una mayor implicación de la Unión Europea en la lucha contra la inmigración ilegal y ha confirmado que se están estudiando cambios en la ley de extranjería.
La presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Yolanda Barcina, exige una rectificación a Pérez Rubalcaba por sus palabras hoy en la mañana de la cadena COPE.
Yolanda Barcina ha defendido la legalidad de la demora en las devoluciones del IVA. El líder del PSOE, Rubalcaba, ha acusado a Barcina de retrasar este pago para cumplir así con el objetivo de déficit y además de manipular la agencia tributaria para beneficiar a amigos. Le ha preguntado también Buruaga si los socialistas van a ir de la mano de los proetarras de Bildu en Navarra.
Aquí el Partido Socialista ni firma, ni acuerda, ni pacta con Bildu.
El 28 de febrero expira el plazo dado por el PSN para la convocatoria de elecciones. Si no, habrá moción de censura que se sumaría a la anunciada por Bildu y los nacionalistas vascos.
La morosidad bancaria alcanzó casi el 14% en 2013, la cifra más alta de toda la serie histórica.
Pero el gobernador de la entidad del Banco de España, Luis María Linde, se ha mostrado convencido de que la morosidad bancaria no va a ir a más, Belén Miguel.
A finales del pasado año, la banca acumulaba créditos de dudoso cobro por valor de 197.045 millones de euros. Una cantidad que eleva la tasa de morosidad hasta el 13,6%, 3 puntos más que el año anterior y un nivel nunca visto en la tasa histórica. Sin embargo, el gobernador del Banco de España, José María Linde, cree que aunque puede haber nuevos incrementos, estamos cerca de tocar techo.
Era lo esperado, pero yo creo que estamos cerca del fin de ese crecimiento. Y no tiene una relación directa con el aumento del flujo de crédito.
La reducción de la morosidad irá de la mano de la reducción del paro y el gobernador del Banco de España cree que ya este año, con un crecimiento del 1%, habrá creación de empleo neto. Eso sí, Linde advierte que inmersos aún en un proceso de consolidación fiscal como estamos, cobra importancia una reforma fiscal que favorezca el crecimiento. Propone en este punto incentivar el ahorro y eliminar las trabas institucionales que lo dificultan.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Matteo Renzi sigue reunido ahora mismo con Alfano, el socio de gobierno que más condiciones le pone a cambio de su apoyo. Mario Monti, su partido, es Celta Cívica, ha salido contento y hablando muy bien del nuevo primer ministro. Y Beppe Grillo está en estos momentos montando uno de sus numeritos en plena calle, enfrentándose a la masa de periodistas y cámaras, diciéndonos que somos muertos vivientes y que la RAI es la mayor responsable del desastre del país. La RAI es la radio pública. Berlusconi, cuyo turno es mañana por la mañana, se acaba de divorciar, al menos acaba de llegarnos el comunicado de su ruptura definitiva con Verónica Lario, la madre de sus hijos, y en el Vaticano siguen las reuniones del G8. Hoy le ha tocado a la comisión que inspecciona el IOR, la banca vaticana, y por cierto, gran repercusión del artículo que ha publicado en el Corriere de la Sera el embajador español ante Italia, Javier Elorza, desmintiendo lo que ayer decía en la prensa italiana Artur Mas.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a un hombre que podría estar implicado en el asesinato de 3 personas de una familia británica y un ciclista hace año y medio en la Alta Saboya. Las 2 hijas de la familia sobrevivieron, la pequeña de 4 años, permaneciendo escondida durante 8 horas bajo las piernas de su madre. Aunque las pistas principales llevaban a Inglaterra, se hablaba de la venganza del hermano por un tema de herencia. Finalmente, el detenido es un antiguo policía de la región y el fiscal dice que podría haber otras detenciones. La familia Peugeot ha perdido el control de la compañía al admitir la entrada del Estado francés y de la empresa pública china Dongfeng en el capital de la constructora automovilística. Y la Asamblea Nacional ha reconocido la responsabilidad moral del Estado francés en el exilio de 1.600 niños de la isla de la Reunión. Pocos franceses saben que para repoblar el campo francés y evitar tensiones sociales en este departamento de ultramar, el gobierno decidió entre 1963 y 1982 traer cientos de niños al continente sin preocuparse de su acogida y separándolos completamente de sus familias.
Vamos ahora al Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy estábamos a la espera de una importante
decisión del Tribunal de Apelación de Londres, esta corte ha considerado ilegal aplicar la condena perpetua después de que el Tribunal de Estrasburgo afirmase que cuando esas penas no pueden ser revisadas violan los derechos humanos. De este fallo dependía la condena de casos graves como el de los dos asesinos del soldado Lee Rigby en mayo del año pasado. Además, los responsables de las aseguradoras se han reunido hoy con representantes del gobierno y han insistido en que sus compañías han sido rápidas en la respuesta a los afectados por las inundaciones, desembolsando millones en pagos urgentes. La reunión se produjo después de que Cameron pidiera a las aseguradoras rapidez en las ayudas. Por cierto, que Edward Snowden, ex técnico de la CIA refugiado en Rusia, ha sido elegido representante de los estudiantes de la Universidad de Glasgow. El cargo se llama rector de estudiantes y en el pasado ha sido desempeñado por algún personaje político.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha estado en Berlín el presidente de la Confederación Suiza, Burkhalter, tratando de buscar con Merkel una forma de hacer compatible el resultado del reciente referéndum con la libertad de movimientos que protege la legislación europea. Merkel ha dicho que el referéndum debe ser respetado, pero ha pedido a los suizos pragmatismo y flexibilidad. Y Suiza se ha comprometido a establecer cupos o plazos para la inmigración croata, de forma que pueda hallarse una solución de compromiso y que no derive el asunto en la destrucción de las relaciones entre Suiza y la Unión Europea. A esta hora Merkel está reunida con sus socios de coalición hablando sobre responsabilidades políticas en el caso Edat y el diputado socialdemócrata investigado por posesión de pornografía infantil. La canciller ha dicho que quedan cuestiones abiertas, traducido que debería haber alguna dimisión más. Y hoy hemos sabido además que un ordenador portátil del diputado sospechoso ha sido robado, podría contener muchos más datos, en fin, un thriller. Y por último un aviso. El Museo Pérgamo de Berlín va a permanecer cerrado desde el próximo 29 de septiembre hasta el año 2019 por trabajos de saneamiento y también va a cerrar la Neue Nationalgalerie desde finales de 2014 hasta, bueno, 3-4 años después. Así que quien esté planeando un viaje turístico a la capital alemana, pues ya sabe, antes del 29 de septiembre.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
España vuelve a la primera página de la edición impresa del New York Times, en esta ocasión con los horarios, la jornada laboral que lleva el periódico a titular su información con un España, la tierra de la cena a las 10 de la noche, pregunta si ha llegado el momento de cambiar los horarios en nuestro país. Además de las típicas y tópicas referencias a la siesta, el artículo afirma que España tiene sus propios ritmos y horarios, pero como consecuencia de la crisis está cambiando sus hábitos y horarios para ajustarse a los europeos y ser más competitivos. Según el New York Times, los españoles tendrían que abandonar la siesta, cambiar el prime time de televisión y dejar las cervezas entre semana. El artículo ha suscitado más de 100 respuestas en su edición digital, donde varios estadounidenses valoran la calidad de vida que ofrece el horario español. Siesta al margen, la administración Obama está dispuesta a liberar a 5 prisioneros afganos recluidos en la prisión de Guantánamo a cambio de un soldado americano capturado por los talibanes en el año 2009. Y el multimillonario Tom Steyer ha anunciado que va a invertir 100 millones de dólares en la campaña de las legislativas de noviembre para presionar a los candidatos a que defiendan medidas para detener el cambio climático.
Terminamos contando lo que pasa en el resto de América, desde México, desde el DF. ¿Qué se está viendo, Jacobo García?
Todos los ojos de Hispanoamérica están puestos hoy en Venezuela, donde el líder opositor Leopoldo López se ha entregado hace unos minutos a la policía, rodeado de miles de simpatizantes vestidos de blanco, y lo ha hecho para evitar incidentes mayores, pero repitiendo lo que ha dicho siempre: voy a dar la cara y me entrego a una justicia que ni es justa ni respeta nuestros derechos. Nada más decir esto, fue introducido en un furgón policial, acusado de estar detrás de las manifestaciones que dejaron 2 muertos y decenas de heridos de bala la semana pasada. Desde primera hora de la mañana, miles de personas estaban ya reunidos en la plaza de Chacaito para acompañarlo, pero a estas horas Venezuela cuenta ya con un mártir más y paralelamente un nuevo líder en la oposición. A pesar de sus diferencias, Enrique Capriles se ha sumado a las protestas junto al que fuera su mano derecha, pero con quien ahora está enfrentado. Y todo esto los venezolanos han tenido que seguirlo por medios internacionales o vía Twitter, porque la censura sigue siendo total al interior del país.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sabemos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol. Vuelve la Champions. Es uno de los hashtags más destacados en Twitter. Hoy se enfrentan el Manchester City y el Barcelona. También se habla del presidente de la Generalitat de Cataluña. Artur Mas ha dicho que no le importa que los empresarios no se pronuncien sobre el debate independentista. Dice que le basta que estén en el proceso. Y comentarios sobre la comisión de investigación que ha arrancado hoy para aclarar las supuestas injerencias en la Hacienda Navarra. Por eso, en cope.es estamos preguntando si creen que el PSOE sabe que necesitará el apoyo de Bildu para que triunfe su moción de censura. A esta hora, el 60% de los oyentes piensa que sí, el 40% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, dice Raquel, lo sabe a pesar de que hoy Rubalcaba en la COPE por la mañana haya intentado jugar al despiste. Y en el Twitter de La Linterna, Manuel comenta, si se sabe sumar, sabe lo que se necesita, a no ser que no sepa sumar.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Tenemos un mensaje de línea directa.
No hay nada que dé más placer que volver a casa tranquilito en tu coche después de trabajar, pero mucho más placer es el que puedes conseguir si aseguras tu casa con Línea Directa, porque te mejoran el precio de renovación de tu seguro garantizado. Alégrate el día asegurando tu casa con Línea Directa. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como contábamos en la crónica de las 7 de la tarde, la Fundación de Cajas de Ahorro ha presentado esta mañana su publicación Papeles de Economía Española. En este último número han realizado un análisis sobre la economía real que detalla el impacto de la crisis económica en las diferentes comunidades autónomas. Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia han sido las comunidades más castigadas por la crisis en el periodo comprendido entre el segundo trimestre del 2008 y primer trimestre del 2013. Por el contrario, País Vasco, Madrid, Navarra, Castilla y León han sido las menos afectadas. El resto se queda en una situación intermedia. Eduardo Andrés es catedrático de Economía y coordinador de este último número de Papeles de Economía Española, editado por FUNCA, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Profesor Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tienen en común las autonomías que han sido más castigadas por la crisis?
Bueno, las más castigadas, pues unas condiciones de partida que, digamos, eran peores, que son precisamente las opuestas a las que han sido menos castigadas. Menores o peores dotaciones de capital humano, quizá menor peso también del sector industrial, una tasa de paro estructural ya propia, bastante enquistada, mayor que la media antes de la crisis, menor apertura al exterior, y luego también un hecho que ha sido una singularidad específica de España, sobre todo en Europa, que es la fuerte concentración de la actividad económica en el sector inmobiliario más allá de la media española. Por oposición, las que han salido mejor o las que no han tenido efectos tan negativos tendrían las características contrarias a las anteriores.
Es decir, que la crisis ha hecho más daño en quien estaba peor antes de comenzar.
Pues sí, quien estaba peor en condiciones, digamos, de dotaciones de factores productivos peores, ¿no? Que ya tenían tasas inferiores de crecimiento, como digo, tasas de paro estructurales mayores, pero de todos modos, claro, la crisis también ha afectado a algunas regiones o algunas comunidades, específicamente las del arco mediterráneo, que tenían una posición no tan, digamos, no tan negativa de partida, pero que se han visto, pues, arrasadas, sobre todo por el impacto inicial de la crisis en el sector inmobiliario.
Esa brecha que se abre, ¿es recuperable?
Bueno, debería serlo, porque la brecha se ha agrandado, es cierto. Es decir, que en este momento los indicadores de renta por habitante del País Vasco, Navarra, Madrid, etcétera, que son las comunidades que encabezan el ranking frente a las comunidades que están en la cola de la distribución, pues se ha ampliado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros lo ejemplificábamos con algunos casos, ¿no? Una tercera parte de los españoles vive en tres comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, que han tenido unas pérdidas de empleo, de producción, etcétera, que son el doble de otra quinta parte de los españoles que viven en Madrid, País Vasco y Navarra. Deberían ser recuperables, porque yo creo que hay que tener también mensajes positivos, ¿no? Y esos mensajes positivos son que en este momento, si sabemos asignar eficientemente las políticas y los recursos desde un punto de vista territorial, el margen de mejora es mayor, aunque solo sea porque están partiendo de situaciones peores. Es decir, el impacto de las políticas educativas en la mejora del acceso al mercado de trabajo, al empleo, a la reducción del paro, es mayor allí donde las dotaciones de capital humano son menores. El impacto de las inversiones en capital físico es mayor también allí donde las dotaciones de capital físico son menores. Es decir, que bueno, habrá que pensar en que el territorio es un factor relevante, es un factor que importa a la hora de diseñar políticas de recuperación, y que en ese sentido, pues lógicamente, el énfasis debería situarse allí donde los efectos de la crisis desde el punto de vista económico y del empleo han sido peores.
Y Cataluña, que está muy de actualidad por razones conocidas, es una de las comunidades que han recibido un impacto intermedio durante la crisis. ¿Han hecho ustedes una proyección de lo que podría ocurrir si fuera una comunidad independiente, o no entran en ello?
Bueno, no, realmente lo que nosotros estamos aquí es explicando lo que han sido los efectos de la crisis, sí, las consecuencias, y tratando sobre todo de extraer lecciones de cara al futuro, porque yo creo que tampoco es cuestión de estar lamiéndonos las heridas permanentemente. Es cierto que, bueno, pues que estamos viviendo una situación muy dura, que vamos a tardar años todavía en superar los devastadores efectos de la crisis, que la recesión ya, por el contrario, se ha terminado, pero no entramos en esa cuestión ahora. No obstante, yo creo que cualquiera es capaz de interpretar que un shock político de tal alcance, o sea, una ruptura de política de la que usted me habla, de ese alcance, indudablemente que tiene efectos sobre la economía. ¿Cómo no va a tener, si cualquier noticia que genere incertidumbre en los agentes económicos y genera miedo, retrae la inversión, retrae la actividad económica, retrae el empleo? ¿Cómo no lo va a tener una noticia o esperemos que no se produzca, pero un shock político de esa dimensión? Indudablemente que lo tendría, y yo creo que sería muy grave, porque las relaciones económicas de Cataluña con el resto de España y con el conjunto de Europa se verían seria y severamente deterioradas.
¿Hay que tratar a cada comunidad su problema aparte o políticas, no digo de recentralización, sino políticas más unificadas, sin tener en cuenta las características de cada región, pueden arreglar más problemas?
Bueno, yo me atrevería a ir un poco más allá que los autores en las recomendaciones, pero cuando aquí se plantea que el factor territorial es relevante, es importante, es decir, que las políticas de ajuste macroeconómicas o las políticas de reformas estructurales no tienen los mismos efectos en todos los territorios, porque hay algunos territorios con problemas idiosincrásicos, específicos, propios, con debilidades estructurales, la conclusión es que debería haber una política de Estado que tenga sentido territorial. Yo, bueno, creo que más allá de respetar el grado de autonomía de las comunidades autónomas y del margen que puedan tener, creo que la política de Estado debería tener esa variable territorial también bien presente, entre otras cosas porque eso nos permitiría optimizar el uso de unos recursos que son muy escasos y van a seguir siéndolo en el futuro.
Eduardo Vandrés, catedrático de Economía y coordinador del último número de Papeles de Economía Española, editado por FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorro. Gracias por estar en La Linterna, profesor. Buenas tardes, que le vaya bien.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.